proponemos ahora en Revista de Economía, Empresa y Turismo un recorrido turístico por Île-de-France, un recorrido que incluye la ciudad donde nació en el año 1862 el músico Claude Debussy, Saint-Germain-en-Laye. Estamos escuchando un fragmento de su poema sinfónico Preludio a la siesta de un fauno. La segunda parte de Recuerdos de Viajes, que empezamos la pasada semana con un recorrido por el norte de Italia, está dedicada en esta ocasión a Francia y en concreto a los alrededores de París. Nos acompañan para hablar de esta zona francesa, de esta región francesa, Île-de-France, Tomás Lamougousse, que es profesor de Filología Francesa de la UNED, responsable de Segunda Lengua Francés de la Diplomatura de Turismo de esta universidad, y Concha Olaberriague Ruiz de Aguirre, catedrática de griego en el Instituto Gran Capitán de Madrid, doctora por la UNED en Lengua Española y Lingüística General. Próximamente va a publicar el libro El pensamiento lingüístico de José Ortega y Gasset en la editorial Espiralia. Les dejo ya en su compañía.
Como la semana pasada con italiano, seguimos con Concha, con francés esta vez. Buenos días, Concha. Creo que nos quieres proponer un itinerario muy interesante por los alrededores de París.
Así es. Buenos días, Tomás. Vamos a hablar entonces de esta región. En efecto, como tú decías, quiero invitar a los alumnos que nos escuchan y a los oyentes en general a realizar un itinerario por tierras francesas infrecuente, pero fácil de llevar a cabo. Se trata de una ruta amena y variada que sin duda colmará los deseos de personas con intereses diversos. Es un itinerario por localidades que se encuentran en los alrededores de París, al norte y al oeste sobre todo, y que son accesibles desde la capital en transporte público y también en coche, claro está.
Y bien, ¿qué es lo que te ha llevado a seleccionar estas localidades?
El motivo de mi elección es el siguiente. Yo creo que los españoles conocemos, la mayoría al menos, París. Algunos también otras ciudades del sur no muy alejadas de nuestra tierra, como por ejemplo Carcassonne. Puede ser que el País Vasco, desde luego los vascos sí que conocen Biarritz y algo más, creo yo. Y también Burdeos, mucha gente. Tal vez también conocemos los castillos del Loire. Todas estas son rutas conocidas. En cambio, los que acuden a la capital francesa, que son muchísimos, no suelen, como es lógico por otra parte, salir de ella, salvo para ir a Versailles. Hay tanto que ver en París. Incluso cuando se conoce todo o se ha vivido en ella, como me pasa a mí, siempre que llegas de nuevo encuentras alguna sorpresa. París es una ciudad viva en constante estado de innovación.
¿Cuáles son estas ciudades, por cierto? ¿Nos la podrías nombrar?
Sí, Tomás, claro. La primera de ellas es Saint-Germain-en-Laye, a la cual se puede llegar en RER. Los oyentes saben que es una especie de metro, como un metro o un cercanías, otro tipo de transporte público muy popular en París. Desde París se llega en unos 25 minutos. También hay un autobús que se puede tomar desde De France para los que no tengan coche propio. Después quiero hablar de Conflans-Sainte-Honorine, que es una ciudad que tú conoces muy bien, y también de Auvers-sur-Oise. Y por último mencionaré, si acaso tenemos tiempo, Chanteloup-les-Vignes.
¿Qué es lo que justifica, en tu opinión, su visita? ¿Por qué merecen la pena?
Pues mira, si empezamos por Saint-Germain-en-Laye, la mayor y más próxima a París, nada más llegar nos encontramos con el imponente castillo donde se firmó el tratado que dio fin a la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Actualmente, este castillo alberga el Museo Arqueológico Nacional, una colección espléndida que va desde la prehistoria a la época romana y que se puede visitar tranquilamente, ya que frente a lo que ocurre en los grandes museos parisinos, no hay colas ni aglomeraciones de ningún tipo. Tras la visita al museo, hay distintas opciones. Se puede pasear por el jardín del castillo y su espectacular terraza diseñada por Le Nôtre, o errabundear en francés diríamos, yo creo que flâner, ¿no es así?
Sí.
Por las calles de la ciudad donde nació Claude Debussy, el padre de la música moderna. Desde la terraza y desde algunos puntos del bosque se divisa una impresionante vista de París, en especial de noche, cuando la ciudad ya está iluminada. Para quienes gusten de la historia, les diremos que en Saint-Germain nació asimismo Luis XIV, el Rey Sol, y que fue allí donde Molière fundó su compañía real en 1665.
La verdad es que resulta muy atractivo todo lo que nos has contado de Saint-Germain-en-Laye. Y en cuanto a Conflans-Sainte-Honorine, ¿qué destacarías?
Esta deliciosa localidad, más pequeña que Saint-Germain-en-Laye, tiene un enclave magnífico, como indica su nombre, del latín confluens, que nos dice que se formó en torno a la confluencia de los ríos Sena y Oise, Oise en español. Es una villa eminentemente fluvial, por eso no tiene que sorprendernos que encontremos allí un museo de barcas y un gran barco en el propio río que también se puede visitar. La segunda parte del nombre, Saint-Honorine, le viene de que esta villa guarda las reliquias de esta santa que se llevaron allí para protegerlas de los ataques vikingos. También es muy interesante, creo yo, el edificio del ayuntamiento, que es un ejemplo de arquitectura civil de finales del XIX. Y justo desde aquí, desde donde está el ayuntamiento, parten dos calles. Una lleva al barrio antiguo y la otra a la zona comercial, que es la más animada y está llena de vida. Conflans tiene, por último, un hermoso parque, como todas estas localidades de esta zona de l'Île-de-France.
Ahora, si no me equivoco, vas a hablarnos de Auvers-sur-Oise, ¿no es así?
Sí, así es, Tomás. Esta pequeña localidad, la más agrícola de todas las de la ruta, tiene el atractivo para los amantes de la pintura de ser conocida como la Villa de los Impresionistas. Se extiende a lo largo de la orilla derecha del río Oise, el mismo que antes encontramos en Conflans. En efecto, allí, en Auvers, se considera, se dice que está la cuna de los impresionistas. Daubigny, el precursor del movimiento, Cézanne, que se convirtió en impresionista justamente estando allí, Pizarro, y en especial Van Gogh, que aunque pasó muy poco tiempo allí, porque solamente vivió durante 70 días en 1890, parece que esta localidad dejó una huella tremenda en él, porque estos últimos días de su vida tuvo una actividad frenética y allí se dice que pintó más de 70 cuadros en este tiempo. Increíble, ¿no?
Sí, efectivamente.
En 70 días. Van Gogh estuvo allí alojado en el albergue Ravoux, que se conoce hoy como la Maison de Van Gogh, frente al ayuntamiento. Y además, allí en el cementerio de Auvers está enterrado con su hermano Theo. Otros artistas también han vivido allí, como por ejemplo el hermano de Millet o Rajon.
¿Y qué tiene de especial Chanteloup-les-Vignes? Yo creo que lo que nos has dicho hasta ahora ya justifica con creces tu ruta de la región del Sena.
Sí, este pueblo, bueno, ya es una ciudad, pero fue un pueblo hasta los años 60. En realidad, ahora se ha convertido, como si dijéramos, en una ciudad por la cercanía de París y porque en la época de De Gaulle creció muchísimo, pero aún así sigue todavía conservando su encanto porque se desarrolla en torno a una bella iglesia del siglo XVI. Me llamó la atención de esta localidad el nombre tan bonito, ¿no? Como el canto del lobo, aunque hay otras interpretaciones, y el que esté mezclado, Chanteloup, el canto del lobo, con la palabra de les vignes. Y las además, viñas. Las viñas, exacto. Además, aquí viven mis amigos, que son artistas, los dos son escultores, y ya sabes que en los viajes siempre es un atractivo ir a lugares donde se tienen amigos. Por esa razón quise añadirlo en la ruta, aunque no es tan interesante de por sí como los otros lugares de los que hablé antes.
Bueno, estupendo. Seguro que nuestros alumnos de turismo y los demás oyentes ya tienen ganas de ir a estos atractivos lugares de los que con tanto interés y afecto nos has hablado. Además, como dijiste, hay un poco para todos los gustos. Monumentos, espléndida naturaleza, el recuerdo y la vinculación con grandes artistas que allí nacieron o murieron. ¿Quieres, para terminar, añadir algo más?
Sí, quizás se me ocurre que los visitantes de París pueden hacer una escapada en sus itinerarios por la ciudad y dedicar un día a ver alguna de estas localidades, aunque no lo tuvieran previsto de antemano, porque, como dije, se llega tan fácilmente en el metro que es una pena no conocerlas.
Seguro, seguro. Esta otra posibilidad de combinar la visita a París con alguna escapada a las afueras, menos habituales, porque la visita a Versailles se considera casi obligada, resulta asimismo muy sugerente. Si solo se dispusiera de un día para la salida, ¿qué ciudad recomendarías con preferencia?
Todo depende de los gustos, claro está. Pero ya que me preguntas, Tomás, te diré que yo quizá optara por Saint-Germain-en-Laye. Creo que es la más completa. También influye, como es lógico, en mi elección, que yo soy una gran aficionada a la arqueología. Y como comenté antes, en Saint-Germain está el Museo Arqueológico, que fundó Napoleón III, y es el Museo Arqueológico, no olvidemos, nacional de Francia.
Claro, claro. Entonces, a fin de cuentas, ha resultado que tu invitación es triple. Visitar estas ciudades y su región por sí solas, hacer un alto en una visita a París para ver alguna de ellas, o bien comenzar un viaje a Normandía desde París, deteniéndonos antes en ellas. Muchas gracias, Concha. Espero que pronto puedas disfrutar de un nuevo viaje a Francia.
Ojalá que así sea. Muchas gracias a ti, Tomás.
Quería ahora decir algunas cositas sobre el curso de francés, que tiene el francés 1, que es el primer nivel, el francés 2, el segundo nivel, y el trabajo de fin de carrera. Hay pocos cambios respecto al año anterior, pero merecen la pena, yo creo, un poco destacar los pequeños cambios que pueden haber. Primero, para francés 1, a nivel de equipo docente, es muy importante para los alumnos ponerse en contacto con el tutor, si tiene uno, y este tutor le va a poder ayudar y poder corregir las pruebas de evaluación a distancia que ellos manden. También en el curso virtual hay una nueva tutora de apoyo en red, la profesora María Jesús García Valcarce, tutora del Centro Asociado de Palma de Mallorca. Para la evaluación, que es el segundo punto importante, hay dos pruebas de evaluación a distancia que cuentan como 20% de la nota final. En el caso de no entregarlas, la nota máxima será de 8 sobre 10. Para la asignatura de francés 2, que es el segundo año, diría yo que bueno, no hay cambios realmente. Salvo que, bueno, como sabéis, es una especialización más orientada hacia el sector turístico. Y para el trabajo de fin de carrera, quería especificar que se trata de una traducción al francés de las referencias culturales españolas, que tiene como objetivo un microglosario español-francés. Y la bibliografía básica se consultará con el equipo docente en función del tema elegido. La documentación objeto de la investigación que deberá ser recopilada por el alumno. Volvemos con vosotros en enero con italiano y francés. Je souhaite aux élèves bonne chance pour votre cours et au revoir à tous.
Tu t'en vas. À la dérive sur la rivière du souvenir.
Con las indicaciones que nos ha facilitado hace un momento el profesor de segunda lengua francés de la Diplomatura de Turismo, Tomás Lamugus, sobre cómo abordar estas asignaturas, vamos a despedir hoy Revista de Economía, Empresa y Turismo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Volvemos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en Radio Nacional de España, Radio 3 y en Internet siempre que quieran, teleuned.com. Hasta el próximo jueves.
Gagne un peu dur. et un père perdu.